aquí comienza Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. La psicóloga y exalcaldesa llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura, junto a grandes invitados que harán tu tarde más entretenida. Una presentación de No te pierdas a Haat en el Movistar Arena el 28 de febrero.
¿Cómo están? Jueves 27 ya de febrero de este 2025. Hoy día me puse a pensar cómo pasa el tiempo. Ya han pasado 15 años desde el terremoto del 2010, esa impactante jornada. Bueno, mandarle obviamente un abrazo muy grande a todas las familias que más sufrieron en esa noche, en esa madrugada. Y también, bueno, reflexionar sobre cómo pasa el tiempo y cómo cada vez estamos preparados como país para responder a esta situación, a estas emergencias y a estas crisis. Ya es jueves y en este programa de Hoy por Hoy, los jueves es un día donde le damos un espacio muy importante a la sociedad civil, a las fundaciones, al rol que tienen ellos también en sacar adelante nuestro país, y vamos a tener conversaciones muy interesantes el día de hoy. Pero antes de eso, como ya lo estamos haciendo en esta semana festivalera del Festival de Viña, vamos a escuchar a la Cata Aristía, que todas las días nos hace un resumen de lo que fue la jornada anterior del festival. Cata, cuéntanos cómo viviste también y cómo viste en resumen también de la jornada del Festival de la Noche del día de ayer.
Gracias, Daniela, porque después del apagón masivo que dejó sin luz a gran parte del país y obligó a suspender la jornada del martes, anoche el Festival de Viña volvió a encenderse con una tercera noche cargada de música, humor y, como no, un poco de polémica. El encargado de abrir la jornada fue el colombiano Carlos Vives, quien con su energía característica convirtió la Quinta Vergara en una verdadera fiesta. Desde el primer minuto logró poner a bailar a todo el público con éxitos como La Bicicleta, La Gota Fría, Fruta Fresca y Volví a Nacer. Sin embargo, algunos asistentes comentaron que su voz no se escuchó en su mejor momento en ciertos pasajes del show. A pesar de eso, su carisma y conexión con la audiencia le aseguraron las gaviotas de plata y de oro, y se despidió entre aplausos y ovaciones. Luego llegó el turno del humorista Edo Caroe, quien tenía el desafío de hacer reír después de una jornada tensa por la suspensión del festival el día anterior, y lo logró con creces. Con su estilo directo y sarcástico, abordó temas de política, contingencia y cultura pop sin filtro, provocando carcajadas en toda la quinta. Caroe ya había triunfado en Viña y anoche confirmó que sigue siendo uno de los grandes en el humor nacional. Su rutina fue un éxito total y el público lo premió con ambas gaviotas. El cierre de la noche estuvo a cargo del mexicano Karim León, quien ha ganado gran popularidad con su música regional. Su representación mantuvo el ambiente arriba, con el público coreando canciones como Según Quién y Primera Cita, pero la polémica de la noche llegó cuando la transmisión televisiva cortó su show antes de que terminara. En redes sociales, sus seguidores expresaron su enojo, acusando falta de respeto hacia el artista y reclamando que no se le dio el tiempo que merecía. Así que entre músicas, risa y controversia, Viña volvió a tomar el ritmo después del apagón. Fue una noche intensa con grandes momentos y que sin duda dejó mucho de qué hablar. Y ojo que el festival sigue y aún quedan jornadas imperdibles. Gracias, Daniela, y nos vemos mañana para un nuevo resumen.
Gracias, Cata, por ese resumen de esa jornada interesante también del día miércoles de la noche de ayer. Y antes de irnos a la primera pausa y ya tener a nuestros invitados, a las fundaciones con las que vamos a conversar hoy día, jueves de 27 de febrero, no se olviden que mañana Movistar Arena va a vivir una experiencia inolvidable. Todavía están a tiempo para comprar las entradas. Este 28 de febrero, es decir, mañana, este dúo mexicano, medio pop, country, hash, nos regalará una gran experiencia. Cantemos juntos los éxitos que han marcado nuestras vidas. El Movistar Arena va a vibrar sin duda gracias a toda la energía femenina y todas las canciones de hash. Disfrútalo y adquiere tus entradas. Produce Bizarro. Vamos a la primera pausa. Y ya regresamos en Hoy por Hoy.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1. Y yo no sabía que...
Este 28 de febrero, Hutch nos regalarán una gran experiencia. Cantemos juntos los éxitos que han marcado nuestras vidas. El Movistar Arena vibrará con Hutch y su energía femenina inigualable. Disfrútalo y adquiere tus entradas. Produce Bizarre.
Ayúdame con eso.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
BCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En BCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Tienes razones para ser parte de Diplomat Circle? Primero, porque aquí no encontrarás simples servicios, sino experiencias diseñadas para usted. Segundo, porque pertenecer no es solo un privilegio, es una llave que abre mundos exclusivos. Y tercero, porque Diplomat Circle no es para cualquiera, es para quienes saben reconocer la excelencia. Permítanos demostrarle por qué esta es una sabia decisión para comenzar el 2025. Conversemos en diplomatcircle@sheraton-medio-ssl.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Todas tus dudas sobre pensiones y seguridad social las resolvemos aquí, en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Cada domingo a las 9 de la mañana por Radio Agricultura.
Y los lunes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV.
En Simple es presentado por AFP Plan Vital, Asociación Chilena de Seguridad y Caja Los Héroes.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta este jueves 27 de febrero, estamos en el último jueves de febrero y como todos los jueves estamos hablando con fundaciones que están cambiando no solamente el mundo, sino sobre todo nuestro país. Y en este ya segundo bloque nos acompaña Uri Colodro. Hola, ¿cómo estás, Uri?
Hola, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, un gusto tenerte acá en nuestro programa Hoy por Hoy.
Muchas gracias.
Uri es coordinador de cambio climático y ciudades de la Fundación World Wildlife Foundation, me imagino. Found. Sí. Bueno, ahí le metí yo un poquito más, que es una organización que nace en Suiza en 1961 y que en Chile llegó o se desarrolló el 2002. Ustedes me decían que nace en la ciudad de Valdivia. Y es una organización global que busca conservar, obviamente, de conservación tanto de los océanos, los bosques nativos, pero también que está realizando un trabajo muy interesante en ciudades. Uri, cuéntanos un poquito más de la fundación que hace y después nos adentramos un poquito más en lo que conversábamos durante la pausa, que es el trabajo que se hace en ciudades.
Justamente, WWF nace el año 1961 en Suiza y luego se va expandiendo por muchos países del mundo. Hoy, de hecho, operamos en más de 100 países diferentes. Uno de ellos es Chile, donde desde el 2002 trabajamos principalmente, esto partió como un proyecto para proteger la selva valdiviana, la ecorregión valdiviana. De hecho, por ese motivo, tenemos nuestra sede principal en la ciudad de Valdivia. Y luego, con el tiempo, hemos expandido nuestro foco de trabajo. Además de paisajes terrestres, trabajamos en temas de océano, trabajamos en temas de pesquería sustentables y también en temas de huella ecológica, y es ahí donde se desprende el trabajo de cambio climático y ciudades.
Ciudades con la huella ecológica. Y ese trabajo el 2002 en Valdivia, veníamos de una pandemia donde estábamos como recién también reactivándonos y volviendo a las rutinas presenciales en nuestro país. ¿Cómo fue partir en el sur? Bueno, toda la selva valdiviana, el bosque valdiviano es precioso. Entonces, ¿con qué se encontraron? ¿Qué ha pasado en estos 3 años? ¿Cómo va ese proyecto inicial?
Bueno, el tema de la selva valdiviana ya lleva bastantes años, del 2002 hasta ahora. Sin embargo, en los últimos 3 años ha habido como una reacomodación de muchas cosas.
Oye, perdona, me mandé una desubicada de tiempo, es el 2002 y yo hablé el 2022.
Sí, 2022.
Yuri me quedó mirando con una cara, saben que no, perdonen esto, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Volví de vacaciones esta semana y estoy toda enredada. Uri, yo aquí hablándote del 2002, de la pandemia, no, ya, ¿ves? Entonces tienes toda la razón, yo me equivoqué, Uri, tienes toda la razón, desde el 2012 está trabajando en la selva valdiviana, error mío. Cuéntanos entonces qué ha pasado en estos últimos ya casi 23 años de trabajo en Valdivia.
En Valdivia, bueno, ahí se trabajó mucho en la protección de la selva valdiviana, en declarar áreas protegidas, por ejemplo, en crear nuevas áreas, por un lado, y por otro lado, avanzar mucho en la restauración de paisajes terrestres. Hay un trabajo fuerte también en la cordillera de Nahuel Buta, un trabajo, bueno, en la misma selva valdiviana propiamente tal, y ahí también se expande el trabajo en océanos, que tiene que ver con la Patagonia chilena, trabajo con grandes cetáceos, por ejemplo, con el delfín chileno y con pesquerías, con recuperar pesquerías que se han ido degradando a través del tiempo por culpa de la acción humana.
Sí. Claro. Oye, y hablábamos también de todo este trabajo que se hace en las ciudades y un poco quizás ir cuidando esa huella de carbono y cómo las ciudades también están siendo más sostenibles también en el desarrollo de ellas y en el poder mantenerse obviamente vigentes. Y yo creo que entra el concepto de la resiliencia que tienen que manejar las ciudades, que es como básicamente las ciudades se van manteniendo, se van desarrollando en el tiempo. El tema del ecosistema, de la sustentabilidad, es fundamental. ¿Cómo es ese trabajo? ¿A qué se refiere ese trabajo que hacen ustedes con las ciudades desde esta fundación?
Es bien amplio, la verdad. Trabajamos desde, bueno, nuestros principales aliados son municipalidades y gobiernos regionales con quienes trabajamos directamente. Nosotros le llamamos trabajo en ciudades, pero no necesariamente son solo espacios urbanos. Hay municipios que tienen espacios urbanos y rurales, otros que son principalmente urbanos. Pero esa es una parte de la línea de trabajo, trabajar con estos gobiernos locales en distintos tipos de proyectos. Por ejemplo, uno que tenemos es la Alianza para la Acción Climática, que es algo que nace en varios países, no existe solamente en Chile, nace en Estados Unidos, de hecho, y luego se fue expandiendo por otros países, y son alianzas nacionales. Hoy en día las tenemos en Chile, en Argentina, en México, en Japón, en Australia, Vietnam, Emiratos Árabes lanzó uno en la COP que se hizo ahí. Han habido varias alianzas para la acción climática que reúnen actores subnacionales y no estatales, y ahí se incluyen los gobiernos regionales, se incluyen los municipios, las empresas, porque también el sector privado tiene un rol muy importante en mitigar la huella de carbono, en también mejorar sus prácticas, y también el sector de las ONG, de la sociedad civil organizada, la academia también, que ellos nos generan mucho conocimiento que nos sirve luego para poder aplicar.
¿Y algún, no sé, con alguna comuna que estén trabajando en Chile?
Bueno, en otro ámbito tenemos un proyecto que se llama El Desafío de las Ciudades, que también es una iniciativa global, que lo que hace es promover que los municipios, en el caso de Chile, en otros países son ciudades porque existe el concepto de ciudad autónoma, Chile son las municipalidades, reporten en una plataforma internacional que se llama CDP ICLEI. Y ahí tenemos 27 municipios trabajando, son principalmente de la zona centro y sur, muchos de Santiago. Por mencionar algunos, bueno, voy a mencionar el último ganador, que fue Renca, pero además en la última versión tuvimos un ganador global, que eso fue algo inédito en Chile, que fue Peñalolén. Peñalolén por primera vez ganó este concurso a nivel global en una categoría especial que se llama All Stars, que es porque en el ciclo anterior ellos habían sido ya ganadores y aquí pasaron a competir solo con los mejores del mundo. Y pasaron a competir con Oslo, con París, con ciudades que históricamente han sido muy bien reconocidas por altos estándares en temas de sustentabilidad. Y ahí Peñalolén aparece en este mapa.
¿Y cuáles son como estos estándares para quienes nos están escuchando? Porque uno también como ciudadano tiene que ser un agente activo. Esto no depende solamente del municipio y quién está administrando el gobierno local y la municipalidad. Sino también uno como ciudadano, el comportamiento diario que uno tiene cuando uno va, tal vez ahora que estamos en el verano, ya terminando febrero, en las vacaciones, uno puede ver que, no sé, la gente tampoco cuida muchas veces los espacios o que nosotros estamos más avanzados en eso. ¿Cuáles son estos aspectos que uno tendría que ir viendo? Tú hablas de esta plataforma, que no sé si es un autorreporte. ¿Cuáles son las variables que se consideran para ser agentes de cambios e ir cuidando también esa huella y disminuyendo, obviamente, la huella de carbono y el daño que uno genera?
Sí, ahí, bueno, terminar esa parte del reporte, porque lo que hace este desafío es justamente que los municipios hagan un autorreporte en el cual lo que evalúa es el plan de acción climática. Es si su plan está alineado con un aumento de temperatura que no supere los 1,5 grados y que apunta a la carbono neutralidad al año 2050, que son también los compromisos que como planeta todos los países que somos parte del Acuerdo de París nos hemos propuesto. Entonces eso es lo primero que mide la coherencia de estos planes. Es eso, o sea, no es decir, oh, tiene las mejores acciones, sino que tiene la mejor planeación de acciones al futuro para poder avanzar hacia esa carbono neutralidad. Y la otra línea que trabajamos es justamente la de ciudadanos conscientes, que es ahí promover los cambios de hábito. Y ahí tenemos bueno, varias líneas de trabajo, como la reducción de los plásticos de un solo uso, la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos, que es un temazo. Hoy en día cerca del entre 30 y 40% de los alimentos en el mundo terminan en la basura, y son alimentos que están en perfectas condiciones para ser consumidos. Entonces es un problema que no es solo ambiental, también es un problema social, porque al mismo tiempo hay gente que no llega a fin de mes o que tiene muchas dificultades para satisfacer sus necesidades de alimentación, y al mismo tiempo estamos votando.
Totalmente. Entonces, además es una industria que consume mucha agua en su línea de producción. Entonces no solamente es la basura energía y las toneladas, sino también los otros insumos. De hecho, hace varias semanas atrás, en los miércoles de emprendimientos, tuvimos también un emprendimiento que juntaba esto, de las comidas que estaban en buen estado y que todavía podían ser obviamente consumidas.
Justamente ese es el tipo de cosas que promovemos, y de hecho trabajamos también con este tipo de emprendimientos para promover que la gente los conozca. Promover que la gente empiece a cambiar sus hábitos también en la casa, porque también hay muchas personas, familias que compran más de lo que necesitan o no planifican bien, o no sé, estaba en oferta algo, compraste más cantidad de la que realmente necesitaba,
se echó a perder
y en vez de que eso termine en la basura, yo lo puedo congelar, lo puedo conservar. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero eso también necesita educación ambiental, que la gente conozca estas técnicas, que diga, bueno, esto se puede congelar de esta manera, porque no todo es llegar y congelarlo, hay que a veces hacer algún proceso previo, etcétera. Entonces aprender esos procesos previos, aprender formas de conservar los alimentos, de planificar bien tus compras, de no comprar más de lo que necesitas, de hacer un consumo eficiente de la energía, del agua, también nosotros en la casa. O sea, es algo, y esto siempre lo decimos, esto es de todas las aristas de la sociedad. Esto no lo podemos echar la culpa solo a los gobiernos, solo a las empresas, solo a las personas. Todos debemos avanzar con distintas acciones.
Oye, Uri, y me encantó esta última, tal vez, variable o arista, que es ciudadanos conscientes, porque, es decir, cada uno es responsable, nosotros somos agentes de cambio, no somos espectadores de lo que pasa en nuestras vidas. Entonces, para quienes nos están escuchando y que también les hace sentido esto y a lo mejor quieren aprender nuevos tips o quieren meterse en esto de la educación también ambiental para cambiar en su entorno inmediato, que es la casa o sus hábitos, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Nos metemos a una página web? ¿Cómo lo hacemos? Quienes nos están escuchando dicen, ok, ¿cómo me conecto con la fundación para agarrar todos estos aprendizajes?
Bueno, en nuestra página web www.cl y también en nuestra página de Instagram publicamos periódicamente distintos tips, distintas acciones que la gente puede hacer. De hecho, algo que se viene pronto en marzo, el 22 de marzo, es la Hora del Planeta, que es una campaña global de WWF, en la cual se invita a todas las personas a apagar las luces. Es una acción simbólica. Sí, simbólica. Entre las 8:30 y las 9:30 de la noche en todo el mundo, se supone, y grandes monumentos, la Torre Eiffel, la Ópera de Sydney, etcétera, se apagan. De hecho, también apagamos el Palacio de la Moneda, bueno, nosotros no, pero se apaga el Palacio de la Uri Moneda. Voy yo a apagar la luz, claro. No, pero se apaga el Palacio de la Moneda, muchos edificios consistoriales, etcétera, se apagan también. Y es una invitación de conciencia a que la gente apague la luz. Pero obviamente esto no es suficiente, es una acción simplemente de conciencia. Entonces la idea es invitar a las personas que en esta hora del planeta asuman un compromiso que obviamente les signifique salir de su zona de confort. No tiene que ser un compromiso gigante, pero un compromiso para poder ser un ciudadano más consciente, que tenga un estilo de vida más sustentable. Y hay un montón de cosas que se pueden hacer, o sea, reparar ropa, pensar 5 veces antes de comprar algo que quizás no necesito, planificar bien mis compras de alimentos, compostar mi basura en el caso de que pueda hacerlo,
y todos reciclar. Esas ideas y esos tal vez tips o formas de hacerlo, uno los puede encontrar en su Instagram y también en la página.
Sí, en el Instagram siempre estamos publicando cosas, obviamente depende de cada semana, salen cosas diferentes.
Sí, son campañas.
Claro, pero en la página web hay distintas secciones donde pueden ver nuestro trabajo y donde también salen, hay algunas páginas específicas dedicadas a ciertos temas. Hay una página dedicada, por ejemplo, al tema de alimentos, donde pueden descargar material que nosotros hemos generado. De hecho, para el tema de bancos de alimentos, que es una iniciativa súper interesante, generamos en su minuto, hace 2 años, un manual. Esto no es para las personas, pero también lo pueden revisar porque obviamente todo está disponible, pero para los municipios, para que los municipios revisen cómo levantar un banco de alimentos. Y está toda la información técnica de cómo hacerlo.
Perfecto.
Ese tipo de cosas, por ejemplo. Sí. También tenemos un libro de recetas que hicimos, enfocado, de hecho, era un piloto, entonces está enfocado en 3 regiones, en Arica y Parinacota, en la región de Los Ríos y en Chiloé, por su singularidad de ingredientes, gastronómica y todo lo demás, invitando también a la gente a consumir más local, que eso también es una de las cosas para avanzar, para también promover la economía local. Son alimentos de kilómetro cero, que no tenemos, que no recorren grandes distancias entre el lugar de producción y de consumo. También tienen menos una cadena de distribución más corta, entonces hace también que mayor parte de los beneficios llegue directamente al productor. Entonces creemos que ese también es otro tipo de acciones en las cuales podemos
avanzar.
Y son recetas bajas en carbono, eso también es lo interesante.
Ah, pensé que me ibas a decir bajas en calorías.
Bueno, sí, se hizo con la ayuda de nutricionistas, por supuesto, porque
son más.
Sí, no puede ser algo bajo en carbono, pero si me lleno de carbohidratos tampoco es la idea, digamos. Así que sí, son nutritivas, están bien pensadas
también
en ese sentido.
También son saludables.
Sí, son saludables.
Que eso es importante, y son bajas también en carbono. Es interesante todo lo que hace la fundación con esta mirada, pensando obviamente en conservación de bosques, de océanos, en el cambio climático, en el rol de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, pero sobre todo también esta mirada desde los ciudadanos súper conscientes, súper activos, y todas las campañas que ustedes realizan. Para el 2025, ¿qué se nos viene? ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Dónde quizás va a estar puesta la mirada?
Bueno, el desafío más grande que se nos viene el 2025 es la actualización de las NDC.
¿Qué es eso?
¿Qué son las NDC? Son los compromisos climáticos que asumen cada uno de los gobiernos en el marco del Acuerdo de París. Y estos compromisos se actualizan cada 5 años. Nosotros lo actualizamos por última vez el 2020, entonces ahora 2025 nos toca actualizarlo. Y obviamente nosotros como organización queremos que esto tenga la mayor ambición posible, que avancemos lo más posible para efectivamente ser carbono neutrales al año 2050. Así que yo creo que ese es uno de los desafíos más grandes que se nos viene este año. Pero además, el trabajo que siempre hemos hecho y que vamos a seguir haciendo, vamos a seguir trabajando en el tema de alimentos. Uh-huh. De hecho, queremos avanzar también en el tema de reciclaje de orgánicos, que es alguna tarea que Chile tiene pendiente. Super, avanzamos sí. mucho en el reciclaje de inorgánicos. Hoy tenemos la ley REP. Obviamente va de a poco, pero se ha avanzado, de hecho, bastante. Pero de orgánicos no. Y el orgánico es un 58% de la bolsa de basura promedio que tira un chileno. Un 58% es orgánico. Uh-huh. Entonces, eso es metano que se puede evitar de generar, es una huella de carbono que se puede evitar.
Tonelada de basura que no puede sacar.
Transporte, etcétera, que se tiene el potencial de convertirse, además de manera muy sencilla, en compost. Uh-huh. Que tiene una utilidad para poder ponerlo en jardines,
sí,
para poder
parques,
crecer alimentos,
plazas, sí.
Huertas, o sea, sí. un montón de cosas que se necesita la agricultura y todo lo demás.
Eso es un buen punto, y a lo mejor en el trabajo que ustedes hacen con ciudades, avanzar en eso también. Para nosotros en Las Condes fue un salto bien importante avanzar en el reciclaje orgánico en las ferias libres, por la cantidad de toneladas de desecho orgánico que se rescataba semanalmente y que, como tú bien dices, se evita que vaya al vertedero, ya no es basura, se transforma en compost. Y
se
después
valoriza.
Se valoriza, ese es el concepto, se valoriza. Y así como uno lo puede hacer en su casa y ese compost usarlo en su jardín, en una comuna, tal como se hace en Las Condes, tú lo puedes usar en los parques, en las plazas, incluso entregárselo gratuitamente a los vecinos para que lo usen en sus jardines. Esa también es una línea muy importante de trabajo en las ciudades.
Y eso es, de hecho, una de las que vamos a avanzar este año justamente con municipios. Lo que sí es un desafío grande.
Es un desafío grande.
Es complejo, sí. Es caro. Así que ahí le estamos poniendo el power.
Bueno, ahí hay que buscar
lo mejor posible.
Hay que buscar a la empresa, al sector privado que quiera a lo mejor ponerse con las lucas para poder iniciar tanto el banco de alimentos, que sabemos obviamente de algunos supermercados que están súper metidos también en el tema y están ayudando harto en la generación de bancos de alimentos. También podrían tal vez acercarse a otras para todo el tema del reciclaje orgánico. Uri, nos va quedando poquito en nuestra conversación, entonces invitarte tal vez a dejarles un mensaje a quienes nos están escuchando a lo largo de todo el país. La agricultura se escucha en todo el país, Chile. En todo Chile. También a quienes nos están escuchando a esta hora del jueves, de día jueves, ya se nos está yendo febrero y uno ya en marzo como que vuelve a la rutina, vuelve a clase, como que todo vuelve a ser rutina, como la rutina propia del año. Mensajes para volver, para concientizarnos, para partir marzo, el año laboral, el año escolar, con toda esta mirada mucho más consciente.
Bueno, hay una invitación a las personas a que se comprometan justamente. Justo viene la hora del planeta el 22 de marzo, más o menos cuando, un poquito después de que empiecen las sí. clases y que se arranque este super lunes ya que se nos viene, que siempre es complicado, a todos nos cuesta mucho. Invitar a empezar este nuevo año laboral, escolar, etcétera, con compromisos que pueden ser distintos. Voy a empezar a reparar mi ropa, voy a empezar a comprar ropa vintage, que le llaman, que es ropa reciclada, que sí. ya fue utilizada, que está en buen estado, por supuesto, y que podría terminar la basura, pero en este caso evitamos eso. Invitar a la gente a no desperdiciar alimentos. Ahora se vienen las colaciones de los niños, los almuerzos, etcétera, a planificar bien las compras, no comprar de más, a elegir productos que no tengan plásticos de un solo uso, a comprar a granel, a comprar también más local, comprar más en la feria. Quizás una mejor planificación, no es un ejercicio tan tan complejo, una mejor planificación nos permite ir a la feria, compramos en la feria, compramos a granel, compramos justo lo que necesitamos, y otro tipo de cosas también, pensarlo dos veces. Por ejemplo, también en los útiles escolares, ahí pensar en cuáles son más sustentables, sí. en cuáles están hechos con material reciclado, que ahora hay bastante.
Hay bastante,
entonces,
sí.
empezar a elegir ese tipo de productos, eso también nos va a permitir avanzar hacia un futuro más resiliente.
Bueno, estuvimos hablando con Uri Colodro, coordinador de Cambio Climático Ciudades de WWF. Gracias por estos últimos tips. Tienes tanta razón en planificar cambios de hábitos que partan de forma sencilla, cosa que no nos pongamos metas que sean difíciles y después digamos, ya, no lo
no
vamos a hacer.
No puedo y lo dejas ahí.
Partir sí. con cosas que puedan ser sencillas y partir en familia. Siempre el trabajo con los más chiquititos, a uno como adulto, lo ayuda un montón. Así que gracias por compartir la experiencia de la Fundación y sobre todo por invitarnos a que ya desde marzo nos pongamos las pilas con este tema y que todos podamos ser ciudadanos conscientes de cómo vivimos nuestras ciudades y nuestro país.
Muchas gracias.
Un abrazo, cuídate.
Igualmente.
Vamos a una pausa y volvemos ya con el último bloque de este día jueves.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Este 28 de febrero, Hatch, nos regalarán una gran experiencia. Cantemos juntos los éxitos que han marcado nuestras vidas. El Movistar Arena vibrará con Hatch y su energía femenina inigualable. Disfrútalo y adquiere tus entradas. Produce Bizarre.
Ayúdame con eso.
Con los productos más de Cruz Verde, mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves y un 12% el resto de la semana. Prefiere productos más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Antes que suene el timbre, vamos al Patio Outlet, La Florida, La Fábrica, Maipú, Peñuelas o Temuco. Con las mejores ofertas y oportunidades. Encuentra marcas top, estacionamiento gratis y espacios perfectos para ti, tu familia y hasta tu mascota. Te esperamos en Patio Outlet, el patio que nos une.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las 4 radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta, jueves 27 de febrero. ¿Cómo se nos va el verano, las vacaciones? Pero bueno, estamos en un jueves de Hoy por Hoy. Como saben, todos los jueves buscamos hablar con fundaciones que están haciendo cambios en nuestro país. Y esa también es la invitación que tenemos hoy día. Ya estamos con Ivana Sáez. Tú eres directora ejecutiva de la Fundación Con Trabajo. Hola, Ivana, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
¿Cómo estás? Por la invitación.
Bien, aquí volviendo a la realidad. Pero
igual
muy
que yo.
Bien.
Sí. Oye, vamos a hacer un esfuerzo porque yo relajé después de las vacaciones. Ivana, tú eres la directora ejecutiva de esta Fundación Con Trabajo, una fundación que busca insertar, impulsar la inclusión laboral en personas con discapacidad intelectual, buscar espacios laborales para ellos, obviamente fomentar la autonomía. Cuéntanos un poco de la fundación, cuándo nace, desde cuándo estás tú en ella, el por qué es tal vez un poco redundante, pero también preguntarte por qué vieron ahí una necesidad y cómo está el país desde que esa fundación nace a la fecha respecto a esta temática.
Súper, mira, te cuento. Fundación Con Trabajo, como bien tú dices, es una fundación que trabaja para y por la inclusión laboral de personas con discapacidad. Existimos hace aproximadamente 10 años, sin embargo, hay un hito clave hace ya... más de 6 años entrada en vigencia la ley de inclusión laboral que exige la contratación de personas con discapacidad en empresas, y es ese salto en donde la fundación va creciendo, ¿cierto? Y pudiendo responder a la necesidad social, ¿cierto? A nivel de nuestra sociedad, de cómo incorporar a personas con discapacidad al sector productivo, ¿cierto? Hay muchas empresas que anteriormente habían hecho esfuerzos como de voluntad, ¿cierto? Hoy día se vino una ley que fue un gran apalancamiento y que nos da la oportunidad desde el sector social, ¿cierto?, de poder apoyar procesos de inclusión laboral, pero respondiendo también a los desafíos que tiene esto. Entonces, ahí la Fundación tiene todo como un ecosistema de inclusión que pueda responder a las brechas, a la vulnerabilidad y a las historias de las personas con discapacidad y sus familias, ¿cierto? Eso es un poco nuestro quehacer a grandes rasgos.
Y en ese sentido, Ivana, ustedes trabajan tanto con las personas que tienen esta discapacidad intelectual y con las empresas. ¿Buscan hacer como el match entre estos dos mundos o trabajan solamente con las personas que están en búsqueda de la inserción laboral?
Yo creo que un sello de Fundación con Trabajo es que vamos un poco más allá, entendiendo que la persona con discapacidad se desenvuelve en un contexto y una sociedad en donde tiene barreras, ¿cierto?, de participación. Entonces, efectivamente, trabajamos directamente con la persona, ¿cierto?, pero además les damos apoyos en todo su esfera, ¿cierto?, psicoemocional. Entonces, trabajamos también con las familias,
¿ya?
Les damos apoyo psicoemocional, formación, ¿cierto?, porque hay una brecha de formación y de cualificación de las personas con discapacidad bastante importante, ¿cierto? Y con las empresas en el camino de no solamente que esto sea una mera colocación, sino que podamos hacer de forma orgánica un cambio cultural en la organización, que tenga un sentido, que sea una estrategia dentro de la empresa, y apoyamos a las empresas efectivamente con la inclusión laboral de personas con discapacidad, acompañando todo el proceso, ¿cierto?, a la persona, pero a la vez también al equipo que recibe a esta persona con discapacidad, entregándole formación y seguimiento, y además en todo lo que es ver la inclusión laboral como una estrategia, ¿cierto?, como un pilar estratégico, porque hoy día la responsabilidad social es un imperante, ¿cierto?, en nuestra sociedad. Entonces, es ahí donde también le damos apoyo en diagnósticos, temas normativos, políticas, cosa que esto, en el fondo, todo este proceso sea orgánico y sea sostenible en el tiempo. Yo creo que esa es nuestra clave. Que no sea una mera contratación que se pueda acabar en 3 meses.
Claro, que no sea solamente cumplir la ley,
claro,
y la cuota que la ley exige, sino que, como tú dijiste muy bien, y creo que fue muy muy bonita esa frase tuya, que tenga un sentido, un propósito y que sea sostenible. Porque al final, cuando uno busca pega y trabaja, busca realizarse, busca autonomía, busca obviamente crecer, y eso es algo general y transversal a todas las personas, independiente de las características, de las discapacidades, de los talentos y de las dificultades que cada uno tiene en su desarrollo. En ese sentido, ¿qué ha sido lo más difícil que ustedes han visto desde el mundo de las empresas? ¿Cuáles son las barreras de entrada más difíciles para que esto se vuelva algo sostenible en el tiempo?
Mira, yo creo que más que una barrera, algo que tiene que tener una empresa para que esto realmente funcione, yo creo que es, la experiencia nos ha dicho que en definitiva la voluntad de los líderes de las empresas es fundamental para que este proceso funcione, ¿ya? Si esto comienza como una estrategia desde la dirección general de las empresas, esto va a funcionar, porque se entiende no como que la empresa hoy día quiere segregadamente cumplir una cuota, ¿cierto? O que no, tienen que contratar porque si no van a pagar una multa, sino que en el fondo esto se entienda como que hay voluntad, ¿cierto?, para hacer los esfuerzos, los ajustes razonables que necesitan las personas, y que además lo ven como una estrategia para responder a este imperante social, en el fondo, que es la inclusión de personas con discapacidad, que hoy día es el colectivo vulnerable más grande de Chile. Casi un 20% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, creo que más que una brecha, un desafío importante que tienen las empresas es el compromiso de sus líderes con estas materias, en el fondo. Y como en cuanto a brechas, yo creo que bueno, las empresas hoy día están muy exigidas por la normativa en torno a la ley de inclusión. No tenemos solo una ley de cuota, tenemos también una ley que nos exige un gestor de inclusión, que nos exige política, que nos exige capacitación, ¿cierto?, que es la ley 21.275. Y es ahí donde yo creo que las empresas Se han tenido que tirar a la piscina. Sin embargo, creo que de alguna forma el Estado debiese entregar mayor apoyo a las empresas y no solo una exigencia, porque en la sociedad hay mucho desconocimiento de cómo hacer estos procesos.
Bueno, eso pasa mucho, Ivana. Estamos hablando con Ivana Sáez. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Contrabajo. Uh-huh. Es una fundación que busca la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual. Pasa mucho que el Estado saca leyes, saca normativas o servicios, pero enfoquémonos tal vez en la ley y en esta particularmente, que es la ley de inclusión laboral, pero no prepara a quienes tienen que finalmente cumplirlas, porque por un lado es preparar a la empresa para vivir este cambio, pero por otro lado también es entregarle todas las herramientas a las personas para que estén en el mundo laboral. Claro. Y en eso tú tienes tanta razón. Por eso una de las cosas que yo veo que ustedes realizan es, junto con las asesorías y las consultorías a las empresas, tal vez para definir una estrategia de inclusión, es la capacitación y estos cursos de formación en gestión relativas a la ley de inclusión laboral, para que esto se vuelva algo más sostenible.
Sí, así es, como la profundidad del proceso finalmente, y yo creo que la normativa nos da como una base, sin embargo, necesitamos más apoyo en cómo gestionar esta exigencia. Sin embargo, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que hacen acompañamiento o consultoras que acompañan a las empresas, y creo que ese rol de la sociedad civil ha sido fundamental estos últimos 6 años de implementación de la ley de inclusión.
Y para mí eso es como debiera ser también en el desarrollo de los países, de la sociedad, el rol del Estado, el rol de la empresa, el rol de la sociedad civil organizada, en este caso de las fundaciones, tiene que ir en conjunto para que efectivamente las cosas mejoren y los cambios también sucedan. Y por eso es el espacio los días jueves para poder hablar con fundaciones como Fundación Contrabajo, que están realizando esta misión tan importante y gestionando cambios tan significativos en nuestro país. Vámonos ahora a la vereda del usuario, quizás, la vereda de la persona con la discapacidad intelectual, su entorno, su familia. Hagamos ahí una lupa, un zoom in. ¿Cómo llegan a la fundación?
Bueno, nuestros candidatos, ¿cierto?, quienes están interesados en trabajar, postulan por la página de la fundación, y Fundación Contrabajo hace todo un proceso de conocer a la persona, ¿ya? No, a nosotros no nos interesa el diagnóstico que pueda tener esa persona, sino que trabajamos bajo una visión a qué requerimientos de apoyo tiene o necesita para poder desempeñarse en el mundo laboral.
Pero ahí, Ivana, disculpa que te interrumpa. ¿Ustedes ya tienen tal vez una oferta de puestos laborales y van viendo el match, o primero conocen a la persona? No necesariamente se da así.
No se da así, sino que estos son como carriles paralelos, ¿cierto? Tenemos un trabajo fuertemente con empresas que están interesadas en incluir, que buscan perfiles, pero para nosotros lo más importante es que el perfil que está buscando, o sea, el candidato que presentemos a la empresa cumpla realmente ese perfil. No es solo, oye, acá tengo una persona con discapacidad, vamos a ese puesto, sino que se haga realmente una atracción del talento inclusivo de forma real, y para poder hacerlo de forma real es donde los candidatos de la fundación viven un proceso en donde nuestra área de conocimiento a la persona y de inclusión laboral entrevista a la familia, conoce sus redes, ¿cierto? Porque eso también es muy importante. Estamos hablando de muchas personas que han sido históricamente segregadas,
claro,
o que no tienen rutinas, o que nunca han tenido una responsabilidad, o nunca han tenido, han podido manifestar sus intereses. Y para nosotros es súper importante por eso conocer a la persona, conocer qué le interesa, dónde puede ser mejor, dónde están sus habilidades, claro, sus competencias laborales. Para eso también desarrollamos una evaluación,
una
en el fondo, claro, una batería como de, en realidad, más que evaluación, de conocer,
de conocimiento, ¿sí?
Y que a la par, cuando ocurre el proceso de inclusión, ¿cierto?, en la empresa, también tenemos un currículum, podríamos llamarlo un currículum, que hemos sacado ideas de muchas partes, ¿cierto?, para también darle formación continua a las personas con discapacidad.
¿Ustedes acompañan a la persona por un tiempo cuando ya ingresó a la, al trabajo?
Sí, en el fondo ahí la modalidad, bueno, tenemos obviamente distintos programas según el perfil de la persona, pero tenemos uno de acompañamiento muy intensivo en donde entra un grupo de personas con discapacidad, que es nuestro Confuturo, en donde entra también un equipo de Fundación con Trabajo dentro de la empresa, en donde monitorea todas las tareas, cómo están tomándose esto los equipos, ¿cierto?, para poder ir formando e ir automatizando tareas y darle autonomía. Aquí estamos hablando de un perfil un poco más prelaboral, por eso el acompañamiento y todo nuestro programa es tan intensivo de cara a la empresa y a los usuarios. Y por otro lado, tenemos nuestro programa con inclusión, que en el fondo efectivamente tenemos como, son 9 meses de acompañamiento, siempre decimos que son 9, pero en realidad esto nunca se acaba. Tenemos muchos
egresados. ¿Nunca egresan?
Sí, egresan, pero siempre hay un contacto con la persona, familia, y su familia, sí. ¿Cierto? Y ese acompañamiento consiste en el primer mes intensivo, eso significa que hay un terapeuta ocupacional que acompaña semanalmente a la persona para ir automatizando las tareas. Siempre estas tareas obviamente vienen de un análisis de puesto de trabajo en donde la fundación hizo como el estudio, y como también priorizamos ciertas tareas quizás de las más fáciles a las más difíciles para ir automatizando, conocer el espacio, adaptarse. En paralelo también van recibiendo apoyo las familias, sí, que creo que también cumplen un rol fundamental y también están bastante solas, ¿cierto?, en estos procesos. Entonces también tenemos talleres para las familias, talleres para hermanos, para poder trabajar con todo el contexto de la persona y que realmente sienta que es una persona que se está enfrentando a una responsabilidad, al sector productivo, y que esto va más allá de que tenga discapacidad. Está en este lugar porque tiene un talento para estar en ese puesto. Y el acompañamiento después va disminuyendo, ¿cierto? Ya
en la medida que obviamente
claro, en medida va avanzando.
Autonomía, sí.
Pero en el fondo al principio es muy intensivo, todos los días, las 2 primeras semanas, después al mes, ya es una vez a la semana. Y también depende mucho. Yo creo que también hemos aprendido, yo creo que estamos en una constante mejora de nuestros procesos, siempre. Y también hemos aprendido que la diversidad de personas también requiere distintas necesidades, ¿cierto? Entonces, esto igual siempre es muy flexible.
Y ustedes trabajan con un equipo multidisciplinario, por lo que te he escuchado. Tienes entonces, me hablabas de terapeutas ocupacionales.
Sí, nuestros super terapeutas ocupacionales.
Son tuyos, Ivana, son tuyos.
No, que son lo máximo. Y también tenemos un equipo que es el equipo de calidad de vida, ¿cierto? Que ve todo esto transversal a la inclusión laboral, que está compuesto por psicólogos, por educadores diferenciales que dan toda esta formación, ¿cierto? Y también hay un aparataje tremendo detrás de estos equipos que son nuestras, digamos, áreas directa en relación con los usuarios, que tenemos un área de comunicaciones, de estudios e incidencia para poder visibilizar y promover políticas públicas en estas temáticas o estar en las conversaciones importantes. Tenemos un área de vinculación con empresas, ¿cierto?, para dar este soporte, asesoría. Y en realidad
bien completa el rol de la fundación.
Sí, en realidad nuestro modelo yo creo que es bastante exigente de cara a la persona y a la empresa, pero también es la forma que hemos encontrado para que esto realmente funcione y sea sostenible. A mí yo creo que esa es la brecha más importante hoy día, la permanencia de las personas con discapacidad en los puestos de trabajo, para poder avanzar una mirada de quizás desarrollo profesional para adelante, en donde también tengan movilidad dentro de sus empresas, organizaciones. Pero creo que vamos avanzando lento, pero obviamente hay ciertos sueños que uno tiene y que donde proyecta también el rol de la fundación.
Hay que tener esos sueños para poder ir trazando estas estrategias a futuro de la fundación. Sí. Y bueno, tú hablabas también de esa área de comunicación y difusión, que acá yo leo que tienen obviamente un blog, un newsletter donde los usuarios y no solamente los usuarios pueden también suscribirse e ir conociendo de las investigaciones que ustedes van realizando, de los estudios, de todo el conocimiento que van generando en la materia. ¿Cuáles son quizás las áreas o los puestos de trabajo más frecuentes donde uno puede encontrar un espacio donde esta autonomía y este match laboral se da con mayor frecuencia?
Mira, como en nuestra experiencia, lo más común podemos hablar de cargos administrativos, ¿cierto?, de cargos operativos en empresa. Sin embargo, nosotros sorprendentemente tenemos muchas contrataciones en centros hospitalarios, en donde la diversidad de las tareas responde muy bien a la diversidad de los talentos de personas con discapacidad que hemos incluido. Y ahí mucha gente dice, ah, qué buena, están ahí haciéndose. Y hemos podido como quebrar esa idea o ese sesgo que tenemos constantemente cuando hablamos de puestos de personas con discapacidad, en donde no solo tenemos anfitriones, tenemos personas trabajando en HMQ, en recuperación, en farmacia, en bodega, en atención directa con pacientes. Y creo que eso también nos ha enseñado a nosotros como fundación, de que las personas con discapacidad pueden ir más allá si es que tienen las herramientas y la formación para poder hacerlo.
Bueno, y como todo, la verdad. Claro. Si todos tenemos acceso a oportunidades, acceso a educación, acceso al fomento de nuestros talentos, también vamos a poder avanzar más. Y esto es, al final, lo que nos pasa a todos, con nuestro set de habilidades y con nuestro set también de dificultades y algunas discapacidades que de todos tenemos. Pueden ser intelectuales, pueden ser físicas, cognitivas. Pero bueno, estamos hablando con Ivana Sáez, ella es directora ejecutiva de la Fundación Contrabajo, una fundación que busca impulsar la inclusión laboral para gente con discapacidad intelectual. Para ir cerrando, Ivana, ¿dónde podemos saber más de la fundación? Tanto quienes hoy día viven con una discapacidad intelectual, o sus familias o amigos, pero también las empresas que están buscando cumplir la ley o esta inclusión más allá de una cuota, sino con una estrategia, como tú también lo explicaste. ¿Dónde los encontramos a ustedes?
¿Dónde nos encuentran? Nos encuentran en todas las redes. Somos, bueno, nuestra página web, fundacioncontrabajo.cl. También estamos en LinkedIn, estamos en Instagram, estamos en Facebook y en Twitter. Los invitamos a seguirnos, a que si conocen a alguien que quiera trabajar, que invitarlo a postular en nuestra página web. Empresas, también ahí están los links directos para poder contactarse con nosotros, y también puede responder las inquietudes que puedan tener. Esto no es que nos contacten, sino que también queremos entender a la empresa lo que busca y lo que necesita, como también a lo más importante para nosotros, que son las personas.
Obvio. Súper profundo, súper integral. Un gusto conocerte, Ivana.
Muchas gracias.
Preciosa la labor que realiza la fundación. Se nos va ya este jueves 27 de febrero. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de día jueves de Hoy por Hoy. Nos vemos mañana viernes para hablar de los panoramas con los que cierra febrero y comienza también marzo. Que estés bien, Ivana. Gracias. Cuídense.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. Una presentación de Compra tus entradas y disfruta de una noche inolvidable con Haach. Producción Catalina Aristilla.